Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de una primicia del diario La República. El operador de granjas de bots, de granjas de trolls, Cerimedo, el argentino, estuvo en Lima. Estuvo en Lima el 28 de julio, hace muy poco tiempo. ¿Con quién se reunió? ¿Para qué vino a Lima? ¿Cómo se ha obtenido esta información? Todo eso se los vamos a contar en este programa. También vamos a hablar de la captura en Bolivia, por la policía de Bolivia, de Johnson Pulpo, que en realidad no se apellida así, se apellida Cruz Torres, pero su alias, su cambio de rostro y una vida donde se le imputa, según la policía peruana, más de 100 asesinatos, da para una historia larga de la cual vamos a hablar hoy. Y también, por supuesto, vamos a hablar del presupuesto público y de sus prioridades y de una Keiko Fujimori que no habla en consejos de ministros. Parece que no tiene nada que decir. De todo esto al programa, pero antes vamos con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, en Prestamipe ofrecemos préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. SAS, ¿otra vez problemas con tu internet? Quizás es momento de cambiarte a SAS. Internet 100% fibra óptica con una conexión estable y planes de internet de alta velocidad para trabajar, informarte y disfrutar de tu entretenimiento favorito. SAS, el internet que resuelve en un SAS. Muy bien, y vamos a lo primero, a lo que les anuncié. El operador Fernando Cerimedo en Lima, durante la juramentación de Keiko Fujimori. La República tuvo contacto directo con la agraviada. Ángel Páez y Rosemary Tapara han tenido esta comunicación con Nadia Beller, la pareja de Cerimedo. Ella les indicó que efectivamente Cerimedo había desplegado parte de sus actividades en el Perú. Esa conexión es la que no teníamos clara. Sabemos que Cerimedo tiene una vinculación directa, esa fotografía también la obtuvo La República, con el señor Carlos Díaz Rocío, presentado como amigo de Keiko Fujimori. Sabemos, también había una fotografía hoy en La República, que Carlos Díaz Rocío, el amigo de Keiko Fujimori, no el asesora, el amigo, tiene una relación con Damián Valenzuela, el amigo que va a las casas de masajes, ¿no? Y también ambos tienen una relación con el español Javier Negre, que es socio de Cerimedo y que estuvo presente en la juramentación de Keiko Fujimori. Hay fotografías al respecto. ¿Qué hacía el 28 de julio Fernando Cerimedo en Lima? Parte del misterio se va a resolver con la fotografía, si podemos ponerla, de Cerimedo con una persona no identificada. De acuerdo a su pareja, a la señora Nadia Beller, ahí la tienen, no está identificada. El hotel es el Marriott, eso sí lo hemos podido identificar con toda claridad, es el lobby, la entrada del Marriott. Esta señora tomó desayuno con Cerimedo y de acuerdo a Nadia Beller, en el testimonio que le da a Ángel Páez, ella señala lo siguiente: yo te acabo de mandar una foto, ella manda la foto, de una persona que entiendo es política de tu país. Esa foto me la mandó Cerimedo el día de la posesión de Keiko Fujimori. Cerimedo me comentó de que alguien del equipo con él trabajó allá. Quería que se reúna con esta señora, no la tenemos identificada. Entiendo que esta señora es política, la de la fotografía, es lo que dice Nadia, que fue parte de la campaña de Fujimori. Y él, Cerimedo, desayunó con ella el día de la posesión, el 28 de julio. Eso fue en un hotel del Perú, que ha sido identificado como el Barrio. La señora Nadia Meller tuvo la mejor disposición para hablar y para seguir nosotros hurgando en la relación de la campaña de Fuerza Popular con estos operadores que operan en otras campañas. Han operado en la campaña de Milei, en la campaña de Rodrigo Paz en Bolivia, han operado en la campaña en Honduras. Entonces, en el Perú, eso hay que decirlo, este tipo de operaciones de desinformación no son delito. Por eso es que se hacen tan impunemente. Y eso nos llevaría a comenzar a discutir algún tipo de legislación, ¿no? Es decir, para todos tiene que ser más o menos claro que tener una granja como la que le han encontrado a Cerimedo en Bolivia, repleta de teléfonos celulares y chips, ¿no? Para ordenar atacar a este, desprestigiar a este, levantar a este. Eso tiene que estar mal, ¿no? Moralmente es inaceptable. Lo que falta es un acompañamiento legislativo a todo eso, para que no vuelva a ocurrir. Pero está claro que Cerimedo operó en el Perú recientemente. Su movimiento migratorio indica que ha estado 4 veces en Lima, viniendo de Bolivia o de Argentina, entre el 2024 y el 2026. ¿Okay? Su última entrada es el mismo 28 de julio. Llega el 27 y se va el 28 después de tener este desayuno con esta persona. Los movimientos migratorios, hay que decirlos, de los señores Carlos Díaz Rocillo y de Damián Valenzuela, que vinieron también para la juramentación de Keiko Fujimori, coinciden con los días, con los 2 días en los que Cerimedo ha estado en el Perú. Es decir, estos personajes tienen conexión. ¿Qué tan profunda? Ahora todos lo niegan, nadie lo quiere ver. El gobierno de Bolivia dice que no lo han visto. Tiene un amigo que da consejo. En Argentina dicen que desde 2023 no tiene contacto con Milei. Todos lo están negando. En Chile lo negaron, pero aparecieron las imágenes de un encuentro en Panamá donde el presidente Kast está al lado de Cerimedo. Era un gran operador, eso está clarísimo. Y si no fuera porque intentó, esa es la presunción que tiene la policía en Bolivia, asesinar a la señora Nadia Veller, una abogada boliviana que además está embarazada de él. Si no fuera porque ese intento de asesinato salió mal, porque ella sobrevivió, gracias a Dios, no nos hubiéramos enterado de todo esto. Porque en el momento que van a allanar las propiedades del señor Cerimedo de Bolivia, le encuentran la granja de trolls. Está imputado por un presunto intento de asesinato, por enriquecimiento ilícito, porque no pueden determinar de dónde sale la fortuna de este señor, y también por vínculos con el narcotráfico. ¿Qué hace en Lima este señor? Diciendo, jactándose en ese momento ante su pareja, que estaba viniendo a trabajar en la campaña de Keiko Fujimori, que tenía gente en la campaña de Keiko Fujimori. En Chile, el señor Kast, que en este momento lamentablemente no tiene una gran popularidad, este escándalo lo tiene muy arrinconado. Y en Bolivia pasa lo mismo. ¿Qué está pasando acá? Que propuestas que se supone son liberales terminan siendo tan mercantilistas, ¿no? Hay gente vinculada a estas campañas que es de verdad liberal, debe estar muy preocupada. Porque esto no es juego limpio, ¿no? Esto es francamente un asco. Yo lo esperaría, ¿no es cierto?, de esquemas totalitarios. Ahí sí, este tipo de cochinadas es propio de lo que son. Pero de demócratas que se presumen liberales, es un asco. Y así estamos. Muy bien. ¿Qué más hay que decir? La ley de presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto, ya fue presentado por el MEF, en realidad presentado por el presidente del Consejo de Ministros, al Congreso. Y hay bastantes preocupaciones. Y esta es una preocupación muy importante. ¿Van a gastar más en la modernización de las Fuerzas Armadas? 2.500 millones de soles más. Pero van a reducir recursos para seguridad ciudadana. ¿Ah? ¿Cómo? Este es un problema bien serio. Y ahí lo dice la nota claramente. La inversión militar se va a cuadriplicar, la inversión, para el 2027. ¿Ok? Pero para lo que es Ministerio del Interior, Policía Nacional, se va a reducir. Como unos 500 millones de soles menos. ¿Ok? 3.3% menos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué necesita una mayor inversión en este momento? ¿Las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional? Yo entiendo que hay una desesperación expresada por Fernando Rospigliosi y ahora por el presupuesto de satisfacer a las Fuerzas Armadas con mejoramiento de sueldos, mejoramiento de pensiones, compra de armamento y, por supuesto, impunidad para violar derechos fundamentales. Hay una desesperación de entregarle eso a las Fuerzas Armadas. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? Las Fuerzas Armadas en una democracia no son deliberantes y no pueden imponer nada. ¿Por qué vamos a gastar más el próximo año en equipamiento militar nuevo? Se habla de repotenciar la base aérea de La Joya. Hay que pagar los aviones, hay que modernizar la base en el Callao de la Marina. Sí, todo muy bien. Pero esto es un país que tiene recursos limitados. Y nuestra principal preocupación, la de todos ustedes, es la seguridad ciudadana. Donde ya hemos dicho que el Estado tiene que hacer una serie de compras muy importantes, sobre todo en software. Tiene que comprar o repotenciar las licencias que tenía para identificación facial. Tenía que mejorar y comprar, ¿no es cierto?, software para interceptar no solo llamadas telefónicas en celulares, sino también capturas en WhatsApp. Toda la extorsión se hace por WhatsApp, toda. Y se yapea al extorsionador. Seguirle el rastro a la extorsión tecnológicamente no es difícil. Eso implica una inversión del Estado peruano. Si les van a dar menos presupuesto que el año 2026, yo presumo que no alcanza para comprar nada, ¿no? Presumo. ¿Van a comprar la tecnología que el Perú necesita para combatir el crimen y hacer inteligencia con esa tecnología? ¿Sí o no? Pues parece que no. Esto es una cosa más o menos obvia que venimos repitiendo una y otra vez. Y ustedes dirán, no, es que las Fuerzas Armadas van a liderar ahora sí la lucha contra el crimen. ¿En serio? Miren ustedes la contradicción. El liderazgo de las Fuerzas Armadas no está en la propuesta de delegación de facultades. Por ninguna parte. Lo que dice la propuesta es que las Fuerzas Armadas van a controlar de manera excepcional y transitoria el perímetro de los penales. Punto. No pueden hacer más tampoco, porque la Constitución no los autoriza. El control del orden interno se asume por las Fuerzas Armadas en estado de emergencia y acotando sus funciones. Nada más. Eso ya está hace años. El estado de emergencia estamos hace años. No hay nada más que se pueda hacer. Keiko Fujimori, los ministros, ¿no?, salen y dicen, no, las Fuerzas Armadas van a asumir el liderazgo de la lucha contra el crimen. No, no pueden asumir. Tan no pueden asumir que en el pedido de facultades ni siquiera han pedido eso. O sea, que no engañen a la gente. Lo que tenemos para el próximo año es menos presupuesto para seguridad ciudadana. Menos. Habiendo cosas que hay que comprar, implementar. Porque, de nuevo, a la delincuencia no la vas a vencer a cañonazos. ¿Ya? Miren lo que ha pasado, lo veremos en un momento, con la captura de este Johnson Pulpo. ¿Cómo se le ha capturado? A balazos no, con inteligencia. Si no se invierte en las herramientas tecnológicas para vencer al crimen, no lo van a vencer. La inteligencia operativa en calle es fundamental también, pero necesitas herramientas tecnológicas. Tú tienes que ser capaz de interceptar todos los teléfonos, todos, todas las cuentas de WhatsApp, persiguiendo el delito, obviamente, no haciendo chuponeo ilegal. Pero es como si no quisieran, ¿no? Las soluciones están ahí. Vamos a darle más plata a las Fuerzas Armadas para que hagan equipamiento en bases y menos plata a la policía, porque el delito no es un asunto prioritario. El presupuesto público es una autorización para gastar, pero fija las prioridades del Estado peruano. Fija aquello, como en cualquier familia, donde tú vas a gastar más. Una familia puede decir que va a gastar más en comida, o va a gastar más en la educación de sus hijos, o va a gastar más en la hipoteca, pero fijas en el presupuesto tus prioridades dependiendo del gasto que le imputes a cada partida. ¿Cómo le vas a imputar menos a seguridad? Ustedes dirán, bueno, es que el Ministerio del Interior devuelve plata todos los años porque no sabe gastar. De repente, si gasta bien, ¿no?, no necesita un aumento del presupuesto. Pero aún así, lo que necesita es gastar mucho más. El diputado de Buen Gobierno, Edwin Espinosa, le ha solicitado él personalmente, y a título personal, el vocero de su bancada ha dicho que esto no es una propuesta de Buen Gobierno, pero es una propuesta interesante, le ha propuesto al señor Galarreta que reformule el pedido de facultades, que priorice nada más que el tema de seguridad y el niño. Ojo, el pedido de facultades no tiene una sola línea sobre el fenómeno del niño. Cero, zip, nada. Por favor, a esos congresistas del fujimorismo que están saliendo a decir, no puede ser que no obstruyan el pedido de facultades si es para luchar contra el niño. El niño en ese pedido de facultades no existe, no hay niño. No hay niño, de verdad, en serio, nada, ni una línea, porque no necesitan facultades para atender la emergencia del niño. ¿Por qué? Porque todo lo que es de orden económico financiero se hace con decreto de urgencia. Así tiene que ser. No necesitan facultades, para nada. No es una herramienta esa, herramienta legislativa, que te sirva para una emergencia que es inminente, porque ya estamos en el problema. Pero en todo caso, este congresista de Buen Gobierno le ha dicho, sáqueme toda la parte productiva, económica, lo de seguridad, y especifique. No me diga que va a cambiar todo el Código Penal, todo el Código Procesal Penal, todo el Código de Ejecución Penal y todo el Código Militar Policial. Especifique qué normas del Código Penal necesita cambiar. Buen Gobierno, el vocero de Buen Gobierno ha dicho que esta es una iniciativa individual. Pero sí creo que puede encontrar cierto consenso, ¿eh? Porque en la medida que el Ejecutivo acote, de repente diputados dice que sí. Por el momento, ningún grupo de oposición ha dicho que le van a dar las facultades al gobierno. Ninguno. El señor Galarreta está iniciando una ronda de conversaciones. Vamos a ver cómo supera el obstáculo por el cual los diputados le van a decir lo que nosotros aprobemos, tu partido lo va a cambiar en el Senado. No vamos a aprobar nada. Vamos a ver cómo supera ese obstáculo. Porque ese es el obstáculo central. Mientras tanto, discúlpenme por el resfrío, pero estoy bastante, bastante mal. Mientras tanto, el vocero de Juntos por el Perú ha respondido a su compañero de bancada, porque parece que vamos a tener ya el primer disidente. El diputado Marlon Aguirre ha dicho que se va a pasar a Fuerza Popular, que es posible, que todavía no lo sabe y no sabe cuándo va a ocurrir. El señor Marlon Aguirre ha entrado por Juntos por el Perú. ¿Cómo va a pasarse a Fuerza Popular? Bueno, para que vean que la ideología es irrelevante, pero irrelevante. Y sí, Zunini ha dicho que le parece irresponsable, por supuesto, pero eso es. Vamos a ver cuál es el primer disidente de este Congreso. En realidad vimos una disidencia encubierta el día que eligieron a Miki Torres, ¿no? Ese que votó nulo, que está más o menos ubicado. Ese es el primer disidente topo, ¿no? Encubierto. Pero este señor, Marlon Aguirre, quiere irse no como topo, ¿ah? Quiere irse. No ha pasado ni un mes. O recién ha pasado un mes. Increíble. Muy bien. Ahora vamos a la Cancillería. Porque ayer el Estado peruano ha roto relaciones diplomáticas con Irán. Irán, sí, Irán. Queda un poco lejos, ¿no? Nuestra relación con el Estado de Irán, con la República Islámica de Irán, es una relación, por decirlo menos, distante, ¿no? Ni siquiera Irán tiene una embajada en el Perú. Y es concurrente el embajador con el Perú. Y lo que es curioso, y veamos el comunicado, es la razón por la cual el Perú ha roto relaciones con Irán. Básicamente, porque es una dictadura. Eso es increíble, porque es una dictadura. Entonces, eso significa que vamos a romper relaciones con todos los países que son una dictadura. ¿No? Esa es una cosa increíble. Miren el tercer párrafo. ¿Eh? El gobierno del Perú observa con profunda preocupación las severas restricciones impuestas por el régimen iraní, así como la disrupción, gracias, del comercio internacional a través del Estrecho de Hormuz desde marzo del 2026. Porque contravienen principios sobre la libertad de navegación y el derecho de paso por los estrechos utilizados para el tránsito marítimo internacional, que no pueden estar sujetos a acontecimientos unilaterales. Obviamente que nos preocupa todo eso. Pero lo más interesante es el segundo párrafo. En el marco de su firme compromiso por la defensa de la democracia, principio fundamental de su política exterior, el Perú ha venido observando con creciente consternación el deterioro de dicho valor. ¿Cuál es el deterioro? Irán siempre ha sido una dictadura teocrática, denunciado por diferentes mecanismos de las Naciones Unidas. Ahora sí les interesa eso. Particularmente, agárrense, en lo relativo a la represión de manifestaciones pacíficas. ¿Ah? Al fujimorismo le preocupa la represión de manifestaciones pacíficas después de los 50 muertos de Dina. la conculcación de la libertad de prensa. Oiga, si los están denunciando por tener granjas de trolls. Y agárrense, ¿eh?, la discriminación contra las mujeres y las niñas. Caramba, caramba. Acá tenemos inspectores de útero en el Congreso. Y la persecución de opositores políticos. No me digas que todo esto le preocupa al Estado peruano. De cuando acá le preocupa todo esto al Estado peruano. Y con esto, me imagino que hoy día rompemos relaciones con China también, ¿no? Porque es igualito. Exactamente igual. Hay una necesidad, igual como desovar a las Fuerzas Armadas, desovar a la Embajada de los Estados Unidos en el Perú. Esto es un acto de sobonería. Marc Rubio está viniendo al Perú del 9 al 10 de septiembre y hay que sobar. Y a alguien se le ocurrió en la Cancillería que esto era genial. Total, está tan lejos, no comerciamos con ellos, ¿no? Casi no hay peruanos en Irán. Perfecto. Rompemos una relación que nunca fue, pues, una relación muy estrecha, ¿no? Ni siquiera tienen embajada acá, así que perfecto. Les mandamos la nota diplomática, se las mandamos a Ecuador. Increíble. ¿Por qué nos metemos en pleitos ajenos? No sé. ¿Quién está dirigiendo eso en la Cancillería? No sé. Pero el problema central que tiene Carlos Spa es que ha sido funcionario de la Embajada Americana durante 15 años de su vida. Entonces hay un conflicto de interés, pues. Ese es el problema. Muy bien, y antes de irnos a la pausa, Keiko Fujimori no habla en los consejos de ministros. Esto es una investigación de IDL Reportero, de IDL Radio, perdón, de Carlos Liguria, que ha revisado las actas, que son públicas, de 9 consejos de ministros, que son los que han tenido hasta ahora. 9 consejos de ministros da para que la presidenta, bueno, se explaye, ¿no? Ha hablado en 3. En los otros 6 no ha dicho una palabra. Y en los 3 que ha hablado ha sido para agradecerle a sus ministros. Punto. Preocupa. Porque esta misma conducta, ¿saben quién la tuvo? Pedro Castillo. Pedro Castillo no decía nada en los consejos de ministros porque no tenía nada que decir. Porque no tenía nada que aportar, porque no conocía nada de los temas de Estado que se discutían en el Consejo de Ministros. Era un maestro rural con una preparación muy pobre. No había tenido realmente oportunidades educativas, ¿no? Muy básico. Y bueno, se esperaba, ¿no es cierto?, una conducta completamente distinta de Keiko Fujimori. No abre la boca. Y cuando la abre para hacer sus vivos, resume su agenda de la semana y luego nos muestra sus regalos, o su ropa, o su rutina de belleza. El otro asunto que tiene que resolver también Palacio es que hay días en que la señora presidenta no tiene ninguna actividad. Y se lo criticamos profundamente a Dina Boluarte. Hay que medir con la misma vara. El lunes 31, Keiko Fujimori no registró ninguna actividad. El domingo en la noche hubo un consejo de ministros. Y de ahí reapareció ayer martes. ¿Qué pasó el lunes? Es evidente que la presidenta puede desarrollar una agenda interna. Puede recibir en su despacho a mucha gente, a sus ministros. Puede tratar de resolver con sus ministros una serie de situaciones. No tiene que ser un acto público. Pero por lo menos hay una agenda, ¿no?, de visitas recibidas, de temas tratados. Nada. Con la misma vara. que se midió a Pedro Castillo y a Dina Boluarte, se tiene que medir a Keiko Fujimori. ¿Ok? No puede haber otro Zarratea. No puede haber, además de otro Zarratea, no puede haber una presidenta que no habla en consejos de ministros o una presidenta que tiene la agenda en blanco. Algo está pasando. Y algo que no es muy positivo porque da la sensación de que no tiene el liderazgo que tiene que tener. Vamos a la pausa y regresamos con más de la captura en Bolivia del delincuente Johnson Pulpo.
Durante las últimas décadas, las regiones mineras del Perú han recibido importantes recursos provenientes del canon. Sin embargo, los avances en infraestructura, servicios básicos y desarrollo han sido desiguales entre territorios. Esto demuestra que el desafío no está solo en contar con recursos, sino en cómo se gestionan. La experiencia internacional muestra que los recursos mineros pueden generar mejores resultados cuando se combinan criterios técnicos, participación ciudadana, supervisión y una visión de largo plazo. En ese contexto, el Perú podría crear un Fondo Regional de Desarrollo Minero que mantenga el canon como recurso público y permita financiar proyectos estratégicos de alto impacto con una gestión técnica, transparente y participativa. El desafío es convertir los recursos generados por la minería en oportunidades reales para la población. Una mejor gestión puede contribuir a cerrar brechas y generar mejoras visibles y sostenibles en las comunidades.
Muy bien, Johnson Pulpo ya está en Lima. Lo atraparon en Bolivia. Lo atrapó la policía boliviana. Lo atrapó la policía boliviana con la ayuda de la Embajada de los Estados Unidos. Por lo menos el señor Bernier Navarro se ha atribuido el éxito de esta operación, lo cual no está mal, pero la pregunta es, ¿y qué parte de esto realizó la policía peruana? El sujeto se llama Johnson Smith Cruz Torres, más conocido como Johnson Pulpo o John Pulpo, que tiene una larga historia vinculada al crimen. Este señor pertenece a la segunda generación de los Pulpos. Su padre, el padre de Johnson Pulpo, también es un delincuente. Es decir, acá hay un tema de generaciones de delincuentes en Trujillo. Johnson Pulpo tenía que purgar una condena ya por el asesinato de otra persona en el 2020. Y este sujeto tiene una historia criminal bien especial, porque logró escapar de la cárcel e introducir en RENIEC un certificado de defunción. Muerto. Muerto el perro, muerto la rabia, no me busca nadie. La Policía Nacional llegó a ofrecer una recompensa de 500.000 soles por su paradero. Se le imputan más de 100 asesinatos. Ha operado básicamente en La Libertad y Lambayeque. Y se presume que este es la mente maestra, el líder de la organización que ordenó el secuestro y asesinato que hemos visto el día domingo. Tiene una vinculación con el crimen anterior desde donde estaba. La policía de Chile, de Bolivia y de Perú lo tenían bien mapeado, digamos, porque entraba y salía de los tres países y le mandaban recursos. Tan es así que se ha hecho una operación para cambiar sus rasgos, una operación de cirugía plástica, y ha aparecido con otra cara para tratar de, digamos, engañar a la Policía Nacional. Esto es magnífico, es un triunfo, y ojalá confiese todo lo que tiene que confesar, pero estos son criminales avezados. Estos son otro nivel. Esto es ingresos a la cárcel múltiples, cantidad de muertos imputados, y son los que siembran el terror en Trujillo. Básicamente viven de la extorsión a, por ejemplo, mineros. están profundamente vinculados con la minería ilegal, a la cual exigen cupos, seguridad. Y, por supuesto, hay pleitos por dominio territorial entre esta banda y otras bandas. Gracias a interceptaciones telefónicas, se dice que gracias a una colaboración con la empresa Meta, que tiene Facebook, se ha podido ubicar exactamente con tecnología proporcionada por la Embajada de Estados Unidos a través de sus agencias, se ha podido ubicar a este sujeto. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pero no es un triunfo de la policía del Perú. Esa es la diferencia. Lo que tenemos como resumen de lo que ha pasado el domingo y ayer, perdón, el lunes y el martes, es un papelonazo de la Policía Nacional. Un papelonazo. Y muchas teorías de la conspiración y mucha sospecha. Una de ellas es la historia de este patrullero. Se identificó a una camioneta blanca Toyota que seguía a los asesinos de Trujillo, y esa camioneta tenía una placa que pertenece a la Policía Nacional de Perú. Sin embargo, la policía ha negado que fuera un patrullero el que participara en la masacre de Trujillo. ¿Ok? La placa EPF-176 fue clonada, ¿ok? Y corresponde, sí, a una camioneta de la Policía Nacional que está en Juliaca y que también es Toyota. ¿Esto qué nos indica? El grado de planificación de los asesinos. Porque han logrado conseguir una camioneta similar a la de la Policía Nacional, le han puesto una placa idéntica a una camioneta de la Policía Nacional. Esto implica investigación, esto implica organización. Estamos hablando de gente que está organizando un ataque desde mucho tiempo atrás. No es un detalle menor que tú le pongas a una camioneta una placa falsa, si esa placa sí corresponde a una placa de la Policía Nacional. ¿Ok? Es como si los guardaespaldas chequearan al toque esta placa, así son policías. A ese nivel de detalle. Y luego ayer se supo, finalmente, a través de las declaraciones del padre del liberado, que obviamente la policía peruana no había hecho nada por su liberación. Tenemos un audio que ayer ha circulado mucho, escuchemos.
¿Usted descarta que la policía, como dice, haya